Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a continuar con el tema 6, la evolución del sistema bancario de los Estados Unidos, ¿no? Que es por donde nos quedamos la semana pasada. Hasta aquí hemos descrito el sistema bancario de Estados Unidos y su funcionamiento. Sin embargo, para entender completamente este sistema es útil entender cómo y por qué fue creado. Una historia que está estrechamente relacionada con la historia de cómo fueron mandados, ¿no? En primer lugar, hemos de ver la crisis bancaria estadounidense del principio del siglo XX. La creación del sistema de reserva federal en el año 1913 marcó el principio de la era moderna de la banca estadounidense. El principal problema del sistema era que la oferta monetaria no respondía con suficiente rapidez y se hacía difícil trasladar la moneda de un lugar a otro del país para responder rápidamente a los cambios locales. En estas circunstancias se produjo el denominado pánico de 1907. La crisis se originó en una de las instituciones de Nueva York denominada TRU, instituciones parecidas a los bancos que aceptaban depósitos, pero cuyo propósito inicial era gestionar la herencia y propiedades de los clientes ricos. Sin embargo, a causa del fuerte crecimiento económico de la primera década del siglo XX, los clientes empezaron a especular con suelo inmobiliario y con acciones, áreas especulativas que los bancos nacionales tenían prohibidas. El pánico de 1907 empezó con la quiebra del Knickerbocker Trust, una enorme trust de Nueva York que quebró después de sufrir pérdidas masivas en especulaciones en bolsa francesa. Afortunadamente, el hombre más rico de Nueva York, el banquero J.P. Morgan, decidió rápidamente arrimar el hombro y acabar con este pánico. Así aparece lo que se denomina la respuesta bancaria a la creación de la reserva federal. Preocupación por la frecuencia de las crisis bancarias y papel sin precedentes. Este banquero de la salvación del sistema financiero impulsó al gobierno federal a poner en marcha una reforma del sistema bancario. En 1913 se eliminó el sistema de bancos nacionales y se creó el sistema de reserva federal con el fin de obligar a todas las instituciones que reciban depósitos a mantener reservas necesarias y a someter sus cuentas a las instituciones reguladoras. Aunque el nuevo régimen unificó y centralizó la reserva bancaria, no eliminó completamente la posibilidad de que se produjera un pánico bancario, por lo que la cuantía de la reserva bancaria seguía siendo menor que el valor total de los depósitos. Después de la quiebra de 1930, especialmente grande, los funcionarios federales se dieron cuenta de que el hecho de que los efectos se extendieran a toda la economía les obligaba a tener una actitud menos pasiva y intervenir más activamente. Durante la catastrófica retirada masiva del depósito en el año 30, 1933, tomó posesión el nuevo presidente Franklin Delano Roosevelt. Inmediatamente declaró unas vacaciones bancarias, cerrando a todos los bancos hasta las que los reguladores pudieran controlar el problema. En marzo de 1933 se adoptaron medidas de emergencia que dieron a la Reserva Federal poderes extraordinarios para estabilizar y reestructurar el sector bancario, aportando el capital a los bancos mediante créditos o mediante compras de acciones. Así aparece un banco comercial que acepta depósitos y está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Los bancos de inversión que operan los mercados financieros no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. La crisis de las cajas de ahorro en la década de los 80. Las cajas de ahorro son otro tipo de entidad financiera que acepta depósitos y que está especializada habitualmente en conceder préstamos hipotecarios. Regreso al futuro, la crisis financiera del 2008. Una institución financiera practica el apalancamiento cuando financia sus inversiones con fondos prestados. El efecto balance es la reducción del valor neto de una empresa debido a la caída de los precios de los activos. Se entra así en un círculo vicioso de desapalancamiento cuando la venta de los activos para financiar pérdidas produce un efecto negativo en los balances de otras empresas y obliga a los acreedores a ejecutar los préstamos, forzando la venta de más activos y causando nuevas caídas en sus precios. Los créditos de alto riesgo o subprime son créditos hipotecarios concedidos a compradores de casas que no cumplen los criterios habituales de capacidad para afrontar sus pagos. La titulación en estos casos consiste en agrupar un conjunto de créditos y vender a inversores participaciones en ese conjunto. Así aparece una nueva crisis y su respuesta. El hundimiento de la confianza en el sistema financiero, combinado con importantes pérdidas sufridas por las empresas financieras, provocó un fuerte ciclo de desapalancamiento y una contracción del crédito en el conjunto de la economía. Las empresas tienen dificultades para conseguir créditos, incluso para operaciones a corto plazo. En su conjunto, el efecto económico negativo de la crisis financiera tenía una clara y preocupante semejanza con el efecto de la crisis bancaria de los primeros años 30. Sin embargo, en septiembre del 2008, las autoridades decidieron que se podía permitir que quebrara un banco de inversión, como Lehman Brothers, pero lamentaron su decisión. A los pocos días de la quiebra de Lehman Brothers, el pánico se extendió por los mercados financieros. En otoño de 2010, el sistema financiero parecía haber estabilizado y las principales instituciones habían devuelto gran parte del dinero que el gobierno federal le había inyectado durante la crisis. La Reserva Federal respondía a esta problemática situación con formas novedosas de operaciones del mercado abierto, proporcionando liquidez masiva a través de créditos en ventanilla de descuento que vimos la semana anterior, así como mediante la compra de otros activos. Lo mismo ocurre en las crisis anteriores, con la crisis del 2008, dio lugar a cambios en la regulación bancaria. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver lo que es la adenda del Banco Central Europeo según la página. La Banca Central Europea, que podéis encontrar dentro de la documentación de la asignatura, ¿no? Como introducción, podemos decir que el Banco Central Europeo es el banco central de la denominada zona euro, zona que comparte una moneda única, el euro. Este banco central tiene un origen principalmente político y es el instrumento que permite profundizar en la integración europea en general y en la economía en particular, adoptando una moneda única en un principio entendida para toda la Unión Europea. La zona euro está compuesta por el subconjunto de países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda común. Para incorporarse a la zona de euro, los países tuvieron que cumplir los llamados criterios de convergencia. La base jurídica de la política monetaria única está establecida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo. Desde el punto de vista monetario, la función principal del Banco Central Europeo consiste en mantener el poder adquisitivo del euro y con ello la estabilidad de los precios en la zona euro. Asimismo, tiene otra importante función encomendada, como el mantenimiento de la estabilidad del sistema de pagos en la zona euro. Los órganos del Banco Central Europeo, pues son tres: el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General. En relación al Consejo de Gobierno, es el órgano encargado de decidir la orientación de la política monetaria. En la actualidad está formado por los 6 miembros que componen el Comité Ejecutivo y por los gobernadores de los bancos centrales que forman el área euro. Se reúnen normalmente un par de veces al mes. Y el tipo de interés que decide este órgano es el único para todos los países que integran el área euro. El Comité Ejecutivo es el órgano encargado de gestionar el Banco Central Europeo y de ejecutar las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno. Está compuesto por un vicepresidente y 4 vocales. Sus funciones son preparar las reuniones del Consejo de Gobierno, aplicar la política monetaria en el área del euro de acuerdo con las directrices especificadas y las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno, gestionar el día a día del Banco Central Europeo y ejercer ciertos poderes delegados al Comité por el Consejo de Gobierno. Por último, el Consejo General. Su composición es algo más compleja. Está compuesto por el presidente y vicepresidente del Banco Central, los gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, los correspondientes al área euro, más otros restantes que no forman parte de la misma, y otros mismos que pueden asistir a reuniones, pero que no tienen derecho de voto. Puede ser considerado como un organismo transitorio y desempeña las tareas que corresponderían en su momento al Instituto Monetario Europeo, que más adelante será desempeñada por el Banco Central en la tercera etapa de la Unión Económica Monetaria, que una vez todos los miembros de la Unión Europea han adoptado definitivamente en él. Las principales funciones del Banco Central Europeo, pues son funciones básicas del sistema europeo de bancos centrales en su conjunto, 4. Definir y ejecutar la política monetaria en la zona euro, realizar operaciones unilaterales o coordinadas en los mercados de divisas, el mantenimiento y gestión de las reservas soberanas de divisas de los Estados miembros, promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Además de esas funciones, el Banco Central Europeo tiene otras funciones, que será ser consultado sobre cualquier propuesta del acto de la Unión entre sus ámbitos, que entre el ámbito de su competencia, así como para la autoridad nacional acerca de cualquier proyecto de disposición legal que entre en el ámbito de su competencia, para presentar dictámenes a las instituciones ahora mismo u órgano de la Unión o las autoridades nacionales pertinentes acerca de las materias que pertenecen al ámbito de sus competencias, contribuirá a la buena gestión de las políticas que lleven a cabo las autoridades competentes con respecto a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y de las autoridades de sistema financiero, y el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea podrá encomendar al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros. Hay que hacer presente que la característica fundamental que define al Banco Central Europeo y lo distingue a otros bancos centrales es el estatus de independencia de autonomía en el desempeño de sus funciones. Desde el punto de vista estrictamente económico, para observar sus funciones con arreglo a la siguiente enumeración. El Banco Central Europeo actúa como banco de bancos, es decir, el Banco Central Europeo es una institución que presta sus servicios financieros a banco y caja de la zona euro y garantiza en última instancia la liquidez de todo el sistema financiero de la zona euro. También el Banco Central puede actuar como un banco de Estado, en el caso de que el Banco Central realice estas funciones ciertamente muy limitadas y tiene unas características especiales. Por un lado, el Banco Central y los bancos nacionales mantienen el monopolio de la emisión de euros, y por otra parte, existe una provisión explícita de préstamos al Estado. Y después tiene una serie de funciones en el marco de económicas. En relación a las implicaciones más importantes de la política económica, las principales implicaciones de la adopción del euro desde el punto de vista de la política tradicional son, fundamentalmente, que hay desde 1929 la única política monetaria para los Estados miembros de la eurozona. Los Estados y gobiernos nacionales ya no deciden la política monetaria de sus respectivos países. Incluso las políticas fiscales de los Estados miembros pueden ser afectadas por el ingreso del país en la zona euro. En la práctica, todo esto limita la capacidad de respuesta de los gobiernos nacionales ante las crisis que afectan de manera específica. De ahí la importancia de que la unión monetaria entre en varios países se haya tratado de plantear fundamentalmente con una cuestión de identidad. La política monetaria del Banco Central Europeo. Como se indicó más arriba, el objetivo principal del sistema europeo del Banco Central es la estabilidad de precios, el control de la inflación en la zona euro. Por tanto, el objetivo final y prioritario del Banco Central es controlar la inflación y mantener la tasa de crecimiento realmente baja, alrededor del 2%, a lo largo del tiempo. Y para ello utiliza como herramienta principal la variación del tipo de interés de referencia que presta regularmente a bancos y cajas del área euro. Bueno, pues con esto vamos finalizada esta lección 7, os emplazo la semana que viene para ver el inicio de la lección 8. Muchas gracias por vuestra atención.